8 de la mañana, 13 minutos, avanzamos en el análisis del resultado electoral. Vale la pena recordar, Juan Manuel, cómo quedaron las curules en materia de partidos políticos. Empecemos en el Senado de la República.
Así es, recordemos para los oyentes que quieren saber exactamente qué ocurrió. El Partido Centro Democrático, 19 curules. Le sigue Cambio Radical, 16 curules en el Senado. Partido Conservador, 15 curules. Partido Liberal, 14 curules. El Partido de la U, 14 curules. La Alianza Verde, 10 curules. El Polo Democrático, 5 curules. La Lista de la Decencia, 4 curules. El Partido Mira, 3 curules. Así queda entonces la distribución de curules en el Senado de la República.
Miremos rápidamente lo que pasa en Cámara de Representantes, en donde a mí me llama la atención, Juan Manuel, y se lo quiero preguntar a Rodrigo, que cuando se mira el mapa y la composición, no necesariamente el partido ganó cada región. Es decir, pudieron ganar Senado, pero no ganaron en Cámara el mayor número de votaciones. Eso es importante. Cámara de Representantes.
Cámara de Representantes. El Partido Liberal, 35 curules. El Centro Democrático, 32 curules. Curules, Cambio Radical, 30 curules, Partido de la U, 25 curules, Cámara, recuerden, Cámara, Partido Conservador, 21 curules, Alianza Verde, 9 curules, Partido Político Mira, 2 curules, el Polo Democrático, 2 curules, Opción Ciudadana, 2 curules, Lista de la Decencia, 2 curules, Colombia Justa Libres, 1 curul, Coalición Alternativa Santanderiana, una curul, y Movimiento Alterno Indígena y Social Maíz, una curul.
Le quiero preguntar a Rodrigo Pardo, ¿se derechizó el Congreso, como dicen algunos? Esto hablando del Senado particularmente, el Senado de la República, en donde el Partido Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador ocupan el mayor número de curules, 19, 16 y 15 respectivamente. En Cámara es distinto, en Cámara el mayor número de curules es para el Partido Liberal. Hay una diferencia, hay un matiz allí. ¿Cómo pudiéramos analizar esa composición desde el punto de vista, si se quiere, ideológico de los partidos, Rodrigo?
Pues Yolanda, a mí me parece difícil hacer, digamos, un análisis de izquierda a derecha, porque finalmente dependerá de qué coaliciones se forman cuando haya un presidente elegido. Por ejemplo, usted menciona ahí, como parte de un eventual bloque de derecha, al Partido Conservador y a Cambio Radical, pero esos dos partidos en los últimos 4 años formaron parte de la coalición de gobierno que tenía como oposición a la derecha del Centro Democrático, de manera que es muy difícil, digamos, hacer ese análisis, y hay que tener en cuenta que Colombia tiene un sistema presidencialista que hace que haya una gran influencia en el Congreso de quien resulte elegido presidente de la República el próximo 17 de junio. Habrá que ver qué coalición de gobierno se forme dependiendo de quién gane la presidencia y quiénes de estos partidos van a ir o no a la oposición, porque fíjese que paradójicamente un partido como el Polo Democrático, que ha estado siempre en la oposición desde el momento de su fundación, pues si Sergio Fajardo fuera elegido presidente en esa hipótesis, iría por primera vez a ser parte de la coalición de gobierno. Lo mismo en el cambio, por ejemplo, con el Partido Conservador, pues en este momento no tiene candidato presidencial, pero dependiendo de quién sea, estará en el gobierno o estará en la oposición. Lo que tenemos por ahora es lo que decía Jorge Restrepo, un congreso muy plural, un congreso que en términos generales no cambia muchísimo los equilibrios de fuerzas que hay que de los últimos 4 años. Hay un crecimiento de los partidos pequeños y los partidos grandes aproximadamente pierden unas 10 curules, pero en términos generales es básicamente un congreso que refleja un sistema multipartidista con 5, digamos, partidos grandes que tienen del orden de 15% hacia arriba, pero que ninguno tiene más de 20%.
Así es, yo quería añadir, Rodrigo, que en términos de esta pregunta que hace Yolanda de la Cámara, ¿por qué le va tan bien al Partido Liberal en la Cámara? Creo que eso tiene que ver con que el Senado fue disputado sobre temas nacionales, que la tributación, que los impuestos, que el proceso de paz, que debe haber participación de política en política de las FARC o no. En cambio, los representantes a la Cámara son mucho más cercanos, hasta donde se puede, porque en unas circunscripciones son muy grandes, al elector. y probablemente el Partido Liberal, que no tenía posiciones tan definidas en esos temas nacionales, fue castigado en el Senado por eso. No fue castigado a nivel de Cámara de Representantes por esa carencia, digamos, de temas nacionales, pues porque la Cámara, como dijo, es más una cosa local.
Dos preguntas para la mesa. Una, si hubo algún tipo de voto castigo a los grandes electores que terminaron metidos en escándalos de corrupción. Estoy hablando de Ñoño Elías, de Musa Besaile, José Manuel.
Sí, lo hubo, Yolanda. Por ejemplo, fíjese que el Joche Tous, que era el candidato sucesor del Ñoño Elías, termina quemado. Me parece que hay algunos ex parapolíticos que también terminan quemados intentando hacer política en cuerpo ajeno. Y en concreto me refiero, por ejemplo, a lo que ha pasado con el partido Opción Ciudadana, el antiguo PIN. Ahí se derrota el exgobernador Aguilar con su hijo, que era su ficha directa, porque el otro hijo, que estaba en Cambio Radical, tiene problemas y diferencias permanentes con Hugo Aguilar. Se derrota el Tuerto Gil, el nefasto político santandereano, hay que decirlo, porque además ha tenido una condena que así lo ratifica a través de su esposa Doris Vega, que venía teniendo esa participación en el Congreso de la República. Se derrota el clan García también en parte.
Eso digo, iba a decir.
María Elvira, exactamente.
Juliana María Escalante, la hija de Teresita García, hermana de Álvaro García, el parapolítico condenado por asesinato vinculado al paramilitarismo, no llega.
Exacto. Con lo cual, a mí sí me parece, digamos, que se gana en términos de apartar a esas personas, pero además en términos de que este es un congreso más diverso. El profe decía esta mañana que no le parecía así. A mí sí, sí me parece tener esas voces de izquierda, incluso de izquierda radical, como pueden ser algunos de la lista de los decentes, pero de esa izquierda moderna que resultó premiada, o centroizquierda, a través del gran voto que obtuvo la Alianza Verde, y al mismo tiempo tener a unos representantes importantes del Centro Democrático y mermados en lo que tiene que ver con la votación regional al Partido Conservador, al Partido de la U, pero de todas maneras, con una presencia allá en el Congreso de la República, me parece que hace de este próximo Congreso un Congreso más diverso. Ya veremos si es un buen Congreso o es un mal Congreso, sí, conforme a las actuaciones de esos representantes y senadores, pero sí plasma o recoge, digamos, a toda la sociedad, que creo que se ve incluida, incluso también con los cristianos, que tienen una importante votación a través del partido Mira.
Y por otra parte, diría que no hemos hablado del trago amargo de las FARC. Es el trago amargo de la realidad, que veremos a ver cómo lo asimilan y cómo lo desarrollan en el Congreso, con sus 5 curules gratis en el Senado y sus 5 curules gratis en la Cámara.
Es otro capítulo. Sí. Les estaba preguntando y quisiera escuchar sobre este punto a Espinosa, Juan Manuel, a Rodrigo, si hubo voto castigo para los corruptos en estas elecciones.
Sí, yo creo que no, Yolanda. Es decir, salvo los 2 o 3 ejemplos que ha puesto José Manuel, que por supuesto son muy importantes, el hecho de que la ñoñomanía haya prácticamente desaparecido, porque su hermano pues no quedó, el señor Besaile quedó intacto con... también su político pariente, y hay un hecho cierto que esta mañana han recordado algunas personas en redes sociales, y es que el partido del exvicepresidente Germán Vargas duplicó sus votaciones, 2 millones de votos, tiene el doble de escaños de los que tenía en el Senado del año 2014 y casi el doble en Cámara de Representantes, de 16 pasó a 30. Y si hay un partido político que ha tenido problemas con la ley, pues es Cambio Radical. Hay algunos de sus integrantes, muchos de ellos, que han terminado condenados. Ellos han tenido que reconocer que así ha sido. Lo de La Guajira, pues es un caso evidente, pero no es el único caso. Hay otros tantos. Luego, yo no veo ningún voto castigo, salvo en unos 2 o 3 ejemplos particulares. Algunos dicen que es que fue bueno lo del PIN. Pues sí y no, porque muchos de los grandes electores del PIN simplemente cambiaron de partido y se fueron para Cambio Radical.
Es decir, a Cambio Radical, que fue protagonista con algunos de sus miembros en los escándalos de corrupción, no le cobraron en las urnas los escándalos de corrupción. Se los cobraron, sí, a Ñoño y a Musa, de alguna manera, que con nombre propio estuvieron allí, no solamente pues metidos en el escándalo, sino además concretamente o capturados o metidos en el lío directamente. Pero a Cambio Radical no le cobran el que muchos de sus miembros hubieran estado metidos en escándalos de corrupción.
Y un elemento que yo entiendo que esto da para el debate jurídico de las personas que siempre dicen, perdón, pero es que aquí el delito de sangre no existe, eso es cierto, pero que el hijo del condenado Hugo Aguilar tenga la votación que tuvo, pues a uno no le deja buen sabor de boca, francamente.
Sí, en eso yo insisto, un poco debe ser porque soy santandereano y tal, y he conocido un poco más la realidad del departamento, que Richard Aguilar no es estrictamente heredero de Hugo Aguilar, ¿no? El heredero verdadero se llamaba Mauricio Aguilar, que se quema en estas elecciones en el PIN. Es más, Richard Aguilar, se dice, no tengo forma de probarlo, pero casi nunca o nunca visitó a Hugo Aguilar en la cárcel. cuando estuvo en la cárcel.
Dice que había diferencias grandes con su papá, vaya
a
saber.
Que sea una forma política tradicional que no le gusta a uno y demás, está bien, pero creo que esa herencia y ese análisis lo hacía la propia Silla Vacía, cuestionando en su momento el análisis que hacía León Valencia y Ariel Ávila alrededor de los herederos. Creo que no es estrictamente el heredero de todo el caudal de los votos del señor Hugo Aguilar.
Yo sí quisiera destacar en relación con el tema del voto castigo dos fenómenos. Uno, el que ya se mencionó aquí, el fin de la ñoñomanía. No olvidemos que en el 2014, entre el ñoño Elías y Musa Besai, le alcanzaron 300.000 votos, que en esa oportunidad no existieron. Y segundo, no salió Olga Suárez Mira.
Exacto, ¿verdad? Buenísima también.
Hacía parte de ese grupo.
Un clan que hay.
Sí, un clan en Bello, en el departamento de Antioquia, sí, que ha puesto alcalde desde hace varios años, casi 14 años. Y Olga Suárez Mira, que incluso tuvo que hacer campaña sin su apellido, para poder tratar de poner a consideración del elector algunas iniciativas, no salió. Luego, en algunos casos, sí funcionó el voto castigo.
¿Hubo voto castigo a los corruptos, Rodrigo Pardo?
Yolanda, yo reitero que hay un mensaje en el número de votos alcanzado por Antanas Mockus. Es impresionante que un candidato al Senado tenga 530.000 votos, 538.000 votos. El expresidente Álvaro Uribe es el único que supera esa cifra, pero Uribe está en la política todo el día, está en el Congreso, es un fenómeno reconocido desde hace muchos años, pero que Antanas Mockus, quien estaba retirado de la política hace muchos años, sin ninguna maquinaria, con un partido pequeño, obtenga semejante votación, sí significa que hay un mensaje entre quienes apoyan una candidatura de una persona que tradicionalmente ha defendido un mensaje de ética en la política y de una manera distinta de hacer la política. Eso, de paso, reitera que el comportamiento de Bogotá hay que analizarlo de una manera distinta al del resto de la nación. En Bogotá, Mockus le ganó a Uribe, inclusive, y hay una composición, digamos, de la votación muy diferente a la mayoría de las regiones del país. De manera que yo creo que ahí sí hay un mensaje muy claro de que hay un grupo grande de votantes que están pidiendo un cambio en la política hacia formas más éticas y un castigo a la corrupción.
Fíjese, Yolanda, que yo creo que ese voto castigo en este caso no se da, pero en realidad porque nunca la gente castiga a los corruptos. Los que salieron, salieron sobre todo por acciones de la justicia. Y estoy con Rodrigo Pardo en el sentido de que lo que pasó esta vez es que mucha gente votó bien, tal vez votó mejor y con seguridad votó más. Y eso nos deja un Congreso que es mucho más difícil de cooptar, de comprar, incluso de clientelizar por parte del gobierno. Esta es el gobierno que viene, va a tener en este Congreso que es mucho más fragmentado, mucho más diversamente dividido, como dicen ustedes, una gran dificultad para hacer pasar las reformas sobre la base de transacciones con esos parlamentarios, de cupos indicativos, de lo que la gente llama mermelada.
8 de la mañana, 26 minutos, falta analizar, como decía María Elvira, lo que pasó con el partido FARC, lo haremos en segundos, y ver cómo queda la composición de Congreso, de si lo podemos poner en esos términos, cuántos congresistas tiene en este momento cada candidato presidencial. Eso sirve para tener en cuenta lo que puede pasar en el mes de mayo. Seguiremos en el análisis en RCN Radio. RCN.